tus pupilas, la que se asoma cuando miro y no me mira, y hay en el cielo una estrellita que ilumina, no sé si es que la oscuridad acerque al cero. Cuídate aunque sea contra el viento, que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor me muero.
Hoy hemos invitado a celebrar con nosotros en La Rosa de Fuerteventura, en el Día Internacional de la Mujer Rural, a hijas y nietas de las generaciones de mujeres que trabajaron en el ámbito rural en duras condiciones para alimentar a la familia en Fuerteventura. A esas madres y abuelas les debemos el que las nuevas generaciones podamos vivir en mejores condiciones en el ámbito rural. Las hijas y nietas de esas generaciones hoy están al frente de prósperas iniciativas que nos hablan de mujeres preparadas, fuertes y luchadoras. Con el Día Internacional de la Mujer Rural, las Naciones Unidas reconocen la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Desde la producción de cultivos hasta el procesamiento, la preparación y la distribución de alimentos, el trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, alimenta a sus familias, comunidades y el mundo. Sin embargo, no ejercen el mismo poder que los hombres porque, por consiguiente, ganan menos dinero y experimentan una mayor seguridad alimentaria, nos recuerda la ONU en este día. Ejemplos de emprendimiento contribuyendo al desarrollo en el ámbito rural son Aurora Mesa, María Trujillo, Marta Hernández y Yari Pérez. A ellas las hemos invitado hoy a hablar en la radio para conocer y compartir con ustedes su trabajo. Y lo hacemos desde el interior de la isla de Fuerteventura, desde un espacio que nos habla de un paisaje árido hasta el infinito que ha marcado a su gente. Buenos días desde la Florida, en el municipio de Tuineje.
Quédate aunque el reloj se acerque al cero. Cuídate aunque sea contra el viento, que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor.
Hoy nos reunimos en los micrófonos de la radio con cuatro estupendas mujeres que han aceptado la invitación para charlar un rato sobre el trabajo. Le doy la bienvenida a Yari. ¿Qué tal, Yari? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy agradecida de estar aquí hoy.
Le damos la bienvenida también a María Trujillo. Buenos días, María.
Buenos días, afortunada, muchas gracias.
Le damos también nuestra bienvenida a Aurora. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y Marta, buenos días, Marta.
Buenos días, Marusa, gracias por invitarnos.
Y además en este espacio, ¿no? Marta, que muchos de ustedes han descubierto, pasa mucho en la isla de Fuerteventura, estarán conmigo, en que pasamos habitualmente por un montón de lugares y no reparamos en lo maravilloso que son, ¿no? Y precisamente la Florida, por cierto, agradecemos a quienes nos han permitido estar aquí, el que hoy, bueno, pues nos hayamos adentrado en este espacio. Digo que pasamos por lugares, Marta, que no valoramos, ¿no?
Sí, y es importante valorarlo, valorar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, ¿no? Y a veces, pues pasamos, hombre, yo sí me había fijado en el poblado, pero no había entrado nunca, la verdad que es precioso, ¿no? Es un entorno muy bonito, una tarde preciosa aquí.
Aurora, ¿te ha sorprendido a ti? Porque tú eres de uno de los paisajes también fuertes de la isla de Fuerteventura, de la zona de Pozo Negro, ¿no? No sé si este contraste de la lava negra donde tú trabajas a este semidesierto o desierto, bueno, pues tan fuerte también en su paisaje, ¿te ha sorprendido? Bueno, cuando entras y estás cerca de él.
La verdad es que, bueno, pues es bonito, es precioso. La verdad que sí me había fijado y, bueno, el entorno también en Pozo Negro es muy, muy parecido, muy, muy rural y muy, muy bonito.
Uh-huh. Y en el caso de Yari, en relación al paisaje, ¿tú vienes del norte, Yari?
Sí, vengo de Villaverde y, bueno, soy de esas majoreras que tengo que reconocer que me queda muchísimo por conocer de esta isla. Incluso muchas veces conozco a mi isla a través de las redes sociales, que digo, ¡ay, qué bonito, eso es aquí! Bueno, esto me podría pasar con este lugar perfectamente.
María, tú lo conoces más, ¿no? Tú eres más de esta zona.
Sí, yo soy de atajar por aquí cuando va uno para el sur. A mí me da mucha congoja todo este paisaje. Me da mucha congoja estas casas en el suelo, sin levantar, sin trabajar, sin mirar para ellas, ¿no? Cuando eran el reino de mucha gente. Esta zona sur, esto era antes muy poblado. Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora pasa uno y apenas se para a mirar de las historias que cada una de estas casas cuenta, ¿no?
Efectivamente. De bueno, pues yo me imagino que aquí habrán generaciones de personas, ¿no?, que han desarrollado su vida, además de una forma. Yo estaba intentando localizar el pozo, porque por aquí tiene que haber es una zona eminentemente rural y tiene que haber un pozo, porque si no hay vida, ¿no? Hay un estanque enorme ahí, pero nos falta el pozo, que ya lo iremos a descubrir después. No sé si será Yari o Yareli, a quien mandemos después, ¿eh? ¿De quién es la más pequeña? Me parece que va a tocar Aurora.
Allá vamos.
Bueno, pues a mí me gustaría, después de este preámbulo, que ustedes nos describiesen una imagen que tengan de su madre o de su abuela. Yo sé que, por ejemplo, Marta, no sé si pasó su infancia en Fuerteventura, sé que venía los veranos, ¿no, Marta? Y pasaste tu infancia la mayor parte del tiempo en Gran Canaria, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Pero los veranos seguro que venías a la isla.
Sí, por supuesto.
¿Y esos recuerdos de la abuela, Marta?
Sí, bueno, mis padres son majoreros, pero de esa generación, como tú sabes, antes aquí no estaba el turismo, pues tuvo que salir, ¿no?, y emigrar, ¿no? Y a mí me tocó nacer fuera y vivir, pues, fuera, ¿no? Pero siempre los veranos y las vacaciones estábamos aquí, ¿no? Y yo sí me acuerdo de vivir y la diferencia, ¿no?, de vivir en la ciudad, vivir a experimentar luego en el campo y en la playa, ¿no? Y tengo muy recuerdos muy bonitos, ¿no? Y de estar con mis abuelos, me acuerdo de los tomates, me acuerdo de las gallinas, de las cabras, ¿no?
Porque Fuerteventura se vivía de eso precisamente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a partir del 70 fue cuando comenzó a despuntar el tema del turismo, pero hasta ahí se vivía de la tierra, ¿no? De la ganadería,
sí,
de lo que se cultivaba.
Y como dices tú, yo viví pues esa experiencia del agua, ¿no?, y de la energía, ¿no? Yo me acuerdo de estar de que se conectaba el motor nada más unas cuantas horas cuando podíamos ver un poco de tele y el agua de irla a buscar. Nosotros pasábamos en Pozo Negro, pues allí no había agua, había que ir al pozo y allí se cogía agua para tanto para beber como para lavar la loza y bueno, y asearnos un poco también. Era así, ¿no? Entonces eso creo que es algo que las generaciones actuales no han vivido y no, sobre todo para la cultura del agua es importante, ¿no?, haberlo experimentado, ¿no? Se los puedes contar, pero es difícil que ellos, si no lo experimentan, lo sientan, ¿no?, así, ¿no? Ellos abren el grifo igual que encienden la luz, ¿no?, y accedemos a todo, ¿no? Nos acostumbramos rápido a las comodidades.
De hecho, quizás fue algo que te marcó, porque tú luego estuviste un tiempo antes de recalar nuevamente en Fuerteventura ya de una forma más definitiva, para formar tu familia, criar tus hijos aquí, en fin, hacer tu vida aquí. Tú estuviste trabajando precisamente en una empresa que estaba dedicada a las energías,
sí,
¿no?, alternativas.
Sí, yo cuando terminé, pues tuve la suerte de entrar en prácticas en una empresa de energía eólica y energía solar fotovoltaica, ¿no? Y entonces, pues, ahí empiezas, pues, a contactar, pues, con todo el tema de las energías verdes y la sostenibilidad, ¿no? Y que es un poco, yo creo que es lo que baso todo lo que hago ahora, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? Si no lo hacemos así, no vamos a cambiar las cosas, ¿no?
Y en el caso de Aurora, ¿qué imagen tiene de su madre o de su abuela? De hecho, tú has podido realizar tu vida precisamente en esa finca, ¿no?, de donde tu familia hizo su vida o ha hecho su vida, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, nosotros venimos, tanto mi hermano como yo, venimos de familia agrícola, especialmente por parte de mi padre, que es de donde se pues, el cultivo del tomate también, ¿no? Mi abuelo Antonio, era pues eso, se dedicaba a la agricultura, principalmente al tomate, y bueno, y ahí pues ya hemos ido avanzando, ¿no? Yo tengo Bueno, pues por desafortunadamente a mi abuelo Antonio y a mi abuela Pilar no los pude conocer, igual y tampoco a mi abuelo Pedro, pero sí a la madre de mi madre, ¿no? Y me cuando era más pequeña, pues ella siempre estaba, pues en el campo, ¿no? O con la palma, con el barro, con lo que es la tradición, lo que ella hacía de pequeña, lo que a ella le inculcaron de pequeña, y a mí eso se me quedó mucho, ¿no? Y aparte las historias que nos uh-huh. cuenta ella de su juventud, de su niñez, de los tomateros en Las Palmas, aquí, que su padre tenía las gavias en Tindaya, iba a arrancar con su hermano, y bueno, todo eso a nosotros nos va calando. Nos va calando, es verdad, como dice Marta, nosotros no hemos vivido esa... Podemos abrir un grifo y tenemos agua, ¿no? No sí. hemos vivido esas dificultades, pero sí es verdad que nos hemos criado con... Que nos han criado con... Que mis padres sí las han vivido, entonces con la conciencia esa de conservar, de cuidar, porque estamos en una isla, pues eso, el agua, los recursos son limitados y que hay que cuidar, ¿no? Y pues eso es lo que intentamos reflejar en verdad, en este caso en la finca.
Uh-huh. Bueno, tú has hecho marketing, hiciste doble grado, ¿verdad? Marketing
hice un doble grado, sí.
De marketing
y dirección de empresas.
Uh-huh. Y ahora, bueno, pues esa formación la aplicas a tu finca, ¿no? A la finca que llevas adelante junto a tu hermano, ¿no?
Sí, exacto, exactamente esa formación. Y bueno, y todo lo que vamos aprendiendo en el día a día, que la experiencia a veces da más sí. enseñanza.
Los tropiezos,
que,
¿no?
Los tropiezos,
¿verdad, Aurora?
Los tropiezos que afortunadamente nos dejan dar y nos dejan aprender y aprender eso de los tropiezos del día a día y del avanzar y caminar.
Y en el caso de Yareli, ¿cuál es esa imagen que tiene de su abuela o de su madre?
Bueno, pues yo mi abuela la recuerdo como una mujer muy, muy, muy trabajadora. Mi madre se crió en esa época, ¿no? de necesidad continua, de apreciar un gramo de gofio, un vaso de agua. Entonces yo no viví eso, pero sí crecí en un entorno agrícola y ganadero. Mi abuela, por su parte, dedicó muchos años de su vida, lo que yo compartí con ella, a arar arenados, cultivar legumbres, la papa, todo eso. Y era como su joya, ¿no? Entonces todo eso cuando eres una niña se transmite, esos valores, ese amor por la tierra. De mi madre aprendí, bueno, el trabajo diario, a ser una persona, a tener unas rutinas, a ser disciplinada. Y digo, ella trabajó como en la ganadería de mis padres durante unos 30 años. Y entonces todo, yo hacía el queso con ella, ordeñaba las cabras. Todo eso ayuda a que hoy en día pueda ser una persona que tengo los pies en la isla que quiero tener.
Uh-huh. Y además al frente de un proyecto muy ilusionante, ahora hablaremos de ello, pero esa finca puipana guarda muchas ilusiones, ¿no?
Sí, bueno, es la ganadería de la que hablaba antes, la hemos remodelado y ahora la hemos enfocado sin perder el punto de vista de dónde viene. El origen, lógicamente, uh-huh. que es la ganadería, le hemos incorporado la agricultura y la gastronomía, por supuesto. Uh-huh.
Muy bien, hablaremos de ese proyecto, al igual que del trabajo que realiza Marta o del que hace Aurora. María es una mujer emprendedora y vinculada, bueno, pues, no sé si decir los años, María.
¿Por qué no?
Nada menos que 35 años al sector agrícola.
Yo empecé jovencita, vamos a dejarlo claro.
No es que tenga muchos años, sino que comenzó jovencita, ¿no? Sí. Bueno, pues María ha colaborado durante un montón de años en ferias, en catas de productos, en promoción, en puesta de valor del producto local en diferentes ámbitos, tanto en el insular, en el regional o en el nacional, ¿no? Donde está centrada precisamente en estos días, en ese ámbito nacional. María, ¿cuál es tu imagen de tu abuelo o de tu madre?
Yo nací en un entorno diferente al de ustedes, totalmente marinero, y bueno, la mujer se dedicaba a hacerle la vida fácil al hombre para que se fuera a la mar, desde esas friamberas que se preparaban a las 4 de la mañana para que el hombre se fuera a la mar, y después pues seguía con su labor propia, que era la del empaquetado, te refiero a mi madre, ¿no? Empaquetado en Gran Tarajal.
De tomate,
que fue,
¿no?
Sí, el empaquetado de tomate, que fue una gran industria en Gran Tarajal. Y los recuerdos que yo tengo a través de mis abuelos, porque murieron muy jovencitos, fue pues las historias que cuentan en casa, pues de arrancar finca, encargarse de una finca de dos, de tres, de cuatro, y arrancar hasta que no se acababa el trabajo, hasta que no se acababa la finca, no se acababa el trabajo. Y de dureza, porque los hijos de esa gente lo cuentan de una manera dura, ¿sabes? Cuando te lo cuenta la primera persona, parece que lo cuentas restando importancia a las cosas, para que no te suponga ningún trauma que tu gente lo haya pasado de esa manera, ¿no? Pero cuando te lo cuentan los hijos de esas personas, y los cuentan como verdaderamente fue, y creo que vivir en esta isla del campo, de la mar, era bastante apretadillo.
Y bueno, el papel que desempeñó la mujer concretamente, tanto en la ganadería, en la pesca o en la agricultura, fue un trabajo bastante duro, ¿no? Y como decíamos,
fue una labor de sacrificio total, no solamente hacia tu labor, lo que te correspondía hacer, sino luego hacia tu familia. Porque primero
eso ha ido marcando el carácter, yo creo que de las mujeres, ¿no?
Sí,
yo creo que tenemos aquí cuatro ejemplos maravillosos de la evolución, ¿no?, de la mujer en el campo. La mayoría, las que puedan o las que han podido, han ido a la universidad, se han formado en lo que han querido, pero para volver a ese campo y vivir mejor y bueno, pues hacer su vida con sus hijos y su familia, en definitiva, en ese mismo espacio, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Yareli, de Aurora y de Marta es ese, ¿no?
Sí, yo creo que hay una cosa, o yo por lo menos lo defino, que es vivir consciente y es aceptar de dónde viene. Y lo que quieres hacer, y entonces ahí nos hemos vinculado, ¿no? Yo creo que el ejemplo de todas nosotras es eso. Somos conscientes de dónde venimos y queremos aportar nuestro granito de arena a esa vivencia que tuvieron los nuestros y como no, seguimos enganchados a este mundo. Porque de alguna manera, de algún lado tenemos que tener una genética que nos llama a sentirlo, pues esto. Lo que es la esencia de Fuerteventura.
Marta continúa en la línea de la formación, ¿verdad? Marta ha estado muy vinculada en la formación precisamente de mujeres y niñas, ¿no?, en el ámbito rural, ¿no? Marta, eso ha tenido que darte satisfacciones porque has estado durante un montón de tiempo. No sé si ahora teletrabaja, no sé si sigues en el mismo camino o has variado desde tu pueblo.
No, sí, continúo con los temas formativos, ¿no? Tanto, sobre todo con niños y jóvenes, pero también pues hemos tenido varias experiencias con mujeres, ¿no?, del ámbito rural. Y siempre bueno, y siempre intentando fomentar pues eso, pues que tengamos las mismas oportunidades, ¿no?, desde el medio rural y las ciudades, ¿no? Y por ejemplo, eso no, me dedico a promover vocaciones científico-tecnológicas, ¿no?, entre los niños, para eso que vemos, para que esta isla también pueda tener otros nichos económicos, ¿no?, en esa sociedad del conocimiento. Y entonces intentar que siempre lo que hacemos, que tengan cabida las escuelitas rurales. El ámbito rural, sabes que siempre tienen más dificultades.
Que desgraciadamente, ¿no?, se han ido cerrando, ¿no?, las escuelas rurales, que antes había en cada pueblo, había una escuela rural, ¿no?
Es que los pueblos giran alrededor de eso, de la escuela, el bar y la tiendita. Si eso se pierde, ya no es un pueblo, es una residencia, es una segunda residencia, ¿no? Y se pierde el contacto entre la gente. Y es clave, bueno, los niños míos tuvieron la suerte de ir a Ampuyenta, que creo que Aurora también fue, ¿no? Y es una experiencia estupenda de familias, ¿no?, integradas, y ves la colaboración y todo lo que se puede hacer juntos, ¿no? Es algo que yo solo recomiendo a todo el mundo, que opten por las escuelitas unitarias y tal. No piensen que es una educación de peor calidad, al todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es muy importante seguir apoyándolas para que no se pierdan, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Y fijar la gente a los pueblos, porque al final te vas de los pueblos por eso, pues porque no hay
porque
escuela,
no
hay... Pero también hay mucha gente que vive en los pueblos y prefiere llevar a los niños a los grandes núcleos, creo, porque piensan que es mejor para ellos. Y ahí hay que romper un poco ese cliché.
Para eso estamos las mujeres, ¿no? Marta, como tú, ¿no? Asentía perfectamente Aurora lo que estaba comentando Marta, ¿no, Aurora?
Sí, completamente de acuerdo, vamos. No, yo tengo unos recuerdos de mi infancia en Ampuyenta preciosos que no los cambio por nada. Y la formación, luego llegué a Antigua y vamos, iba a la par, no perdí nada, al contrario. allí ganábamos, éramos una comunidad, éramos una gran familia y viajábamos, hacíamos papel reciclado, íbamos a la feria a venderlo para luego viajar y vamos, totalmente recomendado y yo optaré por cuando en su momento. Por, claro que sí, escuelas rurales.
Por
claro
escuelas
que
rurales, sí, si sí, se mantienen, sí, ¿no? Porque cada sí, vez, insisto, hay eso, menos, ¿no? De hecho, Marta, hablaremos de ello, si te parece. Marta tiene ahí un proyecto para, sí, claro, para escuelas rurales, no en Fuerteventura, sino en el ámbito regional, y lo comentaremos. En el, tú, ahora mismo, que estás ¿qué labor estás desempeñando, Aurora, en tu finca?
Mira, nosotros en Verde Aurora, bueno, yo concretamente en Verde Aurora, yo ahora me estoy más centrada en el mundo online, redes sociales, página web, tienda online y demás. Somos un grupito y bueno, yo pues hago pues más esa gestión, pero sí es verdad que al ser un proyecto familiar, un proyecto de vida, hacemos de todo. Todos hacemos de todo. Yo estoy más centrada en esa parte, pero también estoy en el huerto, también apoyo en la tienda, también voy a las casas, también...
Dime, Marta.
Que Aurora y yo estamos juntas ahora en un curso, bueno, de agricultura ecológica para autoconsumo, o sea, siempre formándonos y en lo que sea.
Al que se quiera apuntar, Yareli, ya te digo. Yareli, sí, desde que les dije, no, es que Marta y Aurora están juntas en un curso de formación, dice, bueno, pues a mí me interesa eso, ¿no, sí, Yareli?
Sí, sí, porque te digo, yo ahora hace poco me empecé a meter con el temita en la agricultura y quiero formarme para tener un huerto en condiciones y, claro, y mantener las viñas y demás.
Uh-huh. Yo me imagino que, no lo he comentado, no sé si sabrán que Yareli es chef y bueno, pues tú tienes que tener una exigencia a la hora de escoger el producto, Yareli, que bueno, yo creo que la puipana es ese sueño que todo chef tiene, que es, bueno, pues coger directamente del campo lo que va a cocinar, ¿no? Lo que va a elaborar, ¿no?
Sí, puipana nació un poquito sin querer.
A ver, cuéntanos el proyecto.
Nació un poquito sin querer y yo desde siempre me ha llamado la atención el tema de la agricultura, pero me desvié por la cocina, pero al final los caminos se cruzaron y encontramos un camino cómo reconducir mi vocación, sí, con un amor tan grande que tenía a la agricultura, porque desde pequeña siempre me gustaba mucho tener mi huertito, mis cositas, pero lo tenía como un hobby.
¿Y te crecía algo?
Sí, sí, bueno, pues me crecía. Algo me crecía. Y entonces con la puipana pues tengo la oportunidad de enlazar mi profesión con un hobby tan grande como es la agricultura. Entonces abastecerme de mi propio producto es, de verdad, que es un gran sueño.
Uh-huh. Y bueno, tienes ¿cuántos metros tiene la finca? Lo digo, lo voy a preguntar así bajito.
6.000.
6.000 metros.
6.000 metros.
Ahí tiene para plantar, María.
Para resacho.
Tiene suerte porque en el caso de Yareli cuenta con su madre, ¿no? Cerquita, y su madre un poco la va orientando. No sé si también en la cocina como en el cultivo, Yareli.
Mi madre está más en el tema del cultivo. Ella también trabajó en la fábrica de tomates en Gran Tarajal. Y tiene muy... Ella es como retroceder en el tiempo para ella. Ella se mete ahí con sus tomatitos. Voy a desear mis tomates. Ella le encanta. Tiene calabaza, judía. Bueno, la mujer es como sentir esa conexión, esa...
Con la tierra.
Exacto. Sí, sí, sí. Que para ella es imprescindible y le ayuda a eso, a despejar la cabeza y a desarrollar un producto que a ella le hacía muy, muy bien.
Uh-huh. Y en el caso de María, ¿cuál es la labor que está desarrollando en estos momentos? María, depende de dónde la pilles, ¿no? Depende cuando la llames, en el punto en el que está. Ella está preparando ya viaje, pero en Fuerteventura tiene muchísimo trabajo, ¿no? ¿A cuántas firmas representas tú, María? ¿A cuántos productores?
No sé. No sé. A mí me llama la gente y me dice, oye, tengo tal, ¿te interesa? Sí. Vamos a ver, mi visión, cuando yo... me planteo esto, es dar visión a los productores y a los elaboradores de esta isla. Tengo la facilidad de que domino un par de idiomas debido a mi anterior profesión y bueno, yo siempre quise volver a Fuerteventura.
Tú cambiaste los aviones por tierra, ¿no?
Yo creo que nunca me he ido de aquí, porque yo me acuerdo de estar en Asia, en Arabia Saudí, y llamarme un enero un técnico del cabildo y decir, oye, que fiagas en abril, tranquilo que me pido vacaciones. No sé, son... Era no una responsabilidad, era un compromiso propio que yo había adoptado de sentirme majorera, por supuesto, yo me siento muy majorera. Y entonces era como un poco el contacto que yo mantenía con mi isla era a través de esa feria, ¿sabes? Pero no solamente con Fuerteventura, sino para mí con la esencia de Fuerteventura, que son los agricultores, los ganaderos, todos esos doñitos y doñitas que han puesto Fuerteventura donde está y que la han mantenido para que nosotros podamos disfrutarla, porque no nos olvidemos de que aquí mucha gente se fue y hubo gente que se mantuvo batallando con lo que es esta tierra,
¿no? En espacios como estos, ¿no? Donde prácticamente no había agua y en fin, era
donde se pasaban muy duro, sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, 34 años coordinándola, colaborando con la organización, y cuando decido dejar de volar, porque yo tenía, mi vida me decía que yo tenía que ver mundo para luego venir y valorar la tierra que yo tenía. Siempre fue así. Y entonces yo, no digamos que me cansé de estar por mundo, pero sí que tuve una llamada personal de decir...
De volver a casa.
De volver a casa, sí. Entonces cuando yo vuelvo, lo primero que veía las necesidades era que la gente no tenía idioma. Y entonces yo pues monté la típica academia en mi casa de dar clases particulares a niños y adultos. Sobre todo coincidió con la crisis. Y ese era mi afán, que la gente aprendiera un idioma para que cuando volviéramos a abrir puertas la gente se pudiera defender, que darles una visión de que hay un mundo inmenso ahí afuera, que podemos formar parte, que nosotros somos lo que somos, pero que podemos dominarlo, ¿sabes? Que no nos sintamos, porque parece que los majoreros siempre nos hemos sentido así como un poco menos. Y entonces esa era mi idea de mi inicial. Tuve una labor ahí importante y bueno, llegó un momento en que digo, bueno, yo tengo que empezar a vivir consciente. Entonces una cosa es el discurso que nosotros damos y otra cosa es lo que verdaderamente hacemos. Entonces fue cuando decido ir por mercados y represento una cosmética ecológica, era un poco bajar decibelios, ¿no? Yo lo llamaba bajar decibelios porque, como dices tú, yo estoy a mil cosas. Tengo la gran suerte de tener esa libertad para hacer lo que en ese momento me apetece. Y entonces voy adoptando compromisos que a veces me saturan y tengo que irme diciendo, vete bajando decibelios, María, vete bajando decibelios, que viniste a vivir y poco más. Y entonces, en un principio empiezo con los mercados, porque después de un tiempo dando clases, para mí es un desgaste. Si te lo tomas en serio, las cosas te van desgastando, ¿no? Y es como si tuvieras que reforzarte y volver otra vez a la batalla, ¿no? Y después de 7 años dando clases, digo, pues voy a empezar con los mercaditos y bueno, que yo, lo mío siempre ha sido la vida en una maleta y no me cuesta. Y a partir de ahí empiezo, pero de una manera muy light, con jabones, con aloes, con una cosmética ecológica, así como un plan de yo voy a vivir. Pero aparece el COVID y casualmente me coge en mi casa con todo el material. De hecho, paramos el día que se declara que estamos en cuarentena. Me coge en mi casa con todo el material que iba a llevar a Gourmet 2019. Y nada, ese material en mi casa ahí 2 meses. Y entonces en una de esas digo, ¿sabes qué más? Que voy a empezar a vender este material yo también. Y me llamo a los productores y digo, oye, chiquillos, yo voy a hacer una suelta de productos míos para el Día de Canarias. ¿Ustedes quieren que yo meta el producto de ustedes y lo ponemos en la calle? Y acuérdate de que no había mercados, de que todo se había paralizado, todo. Entonces coincidió con el Día de Canarias y bueno, aquella noche tuve 19 encargos. El jabón
de... ¿Se acuerda hasta
sí,
del
sí,
número?
Sí, porque es que fue como decir, pero Dios mío, yo tengo que hacer algo, porque es que a mí lo que me mata es la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Y entonces, me acuerdo que el jabón de vino le saqué una foto con la botella de vino, el jabón de papaya con la mermelada de papaya.
Hiciste hasta marketing, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Además era por un grupo de difusión, además de WhatsApp, que yo no tenía. Las redes y yo somos como un poco antagónicas, ¿no? Y la gente colaboraba y la gente participaba porque quería también... Pues eso, colaborar y apoyar al sector primario, que es eso. Y entonces a partir de ahí en mi mesa, además de la parte bucólica, de los jabones, de la cosmética, pues también aparece la parte de que somos Fuerteventura y aquí hay mojos, hay mermeladas, hay aceites que están en su esplendor. Y eso es lo que me llevó a representar ese tipo de productos, ¿sabes? Porque yo siempre había tenido una conexión de promoción de producto local, pero sin yo llegar a distribuirlo o a venderlo. Pero creo que había que dar visión. Y la gran suerte que yo tengo es que al dominar varios idiomas, a la gente le cuentas una historia, o sobre todo al extranjero, que parece que nuestro producto solo va asignado al extranjero, mientras no hagamos una mayor labor así de difusión y de promoción y de concienciación. Parece que cuando producimos en esta isla siempre va para una tiendita, para una tienda de souvenir de un hotel o un museo, y no. Entonces,
adopté el compromiso de contar una historia con cada producto, y es la historia de los productores. De si usted quiere un aceite, ¿por qué quiere este aceite y para qué quiere ese aceite? Y lo voy a enseñar de aceite. Todo esto lleva paralelo, pues, a lo que íbamos, ¿no? A una educación. Hay que formarse para poder hablar de un producto, hay que estudiar. No es solamente poner el bote sobre una mesa,
sí, sino la etiqueta, sí.
Sino también hay que saber catar, hay que saber analizar, porque se trata de eso, de ser un poco, de ser responsable de lo que estás diciendo.
Uh-huh. He leído un poco el proyecto de Puipana y es un proyecto también donde independientemente de la alimentación, de la venta de la alimentación, ya sea en un restaurante o por encargo, hay también un apartado de formación, ¿no, Yareli?
Sí, es una de las cositas que queremos llevar a cabo a corto plazo, más bien. Tenemos un espacio donde está preparado, aparte para hacer unas pequeñas catitas o un pequeño servicio en un momento determinado, pues para dar una especie de ponencia o una formación dirigida a un público o cualquier historia, pero es lo que queremos hacer. Al final, la finca Puipana son muchos parámetros donde se engrana la educación con la agricultura, con la ganadería y con la gastronomía. Entonces, como dice, para nosotros era fundamental tener ese espacio para poder compartir lo que queremos transmitir.
Uh-huh. ¿Eso se hace ya en tu finca, Aurora?
La formación, sí. Nosotros, justamente en Verde Aurora, desde el año pasado, fue una historia muy bonita porque, bueno, en Verde Aurora... ya lleva más de 7 años y medio como Verde Aurora como proyecto, y bueno, tiene varios frentes, pues el turismo rural, la industria, la producción de aceite de oliva, el aloe vera y la, bueno, pues experiencias y demás, ¿no? Y desde el año pasado, con unos cursos que dimos allí en Verde Aurora en colaboración con Avanfuer, que vino una familia de Alemania con respecto a la permacultura y la agroecología y con el cuidado de la tierra, ¿no? Y justamente hoy se estaba yendo, ya es la tercera vez que viene aquí a dar formación en Verde Aurora, en colaboración también con la Reserva de la Biosfera, con el Cabildo en Casillas, ¿no? Y sí, nosotros creemos que la formación en este ámbito, ¿no? Bueno, vendrán muchos proyectos más adelante, pero en el ámbito del cuidado de la tierra, de volver a la tierra, de respetarla, de como se merece por todo lo que nos aporta, porque ya solo es nuestro hogar, ¿no? Entonces ya solo con eso, pues creemos que divulgar todo lo que es este tipo de formación y demás es muy importante.
Uh-huh. En el caso de Marta, además de la formación de teletrabajar, ella tiene también una vivienda rural, ¿no, Marta?
Una casita rural.
Una casita rural,
sí,
¿no?
Nosotros llegamos a, pues, cuando vinimos para Fuerteventura, decidimos venirnos, pues nos gustó un sitio que estaba así un poco como este.
O sea, prácticamente en el suelo, ¿no?
Casitas de campesinos, de piedra blanca, como aquí. Y restauramos una pequeñita donde vivíamos y luego pudimos restaurar la otra, y esa pequeñita pues está dedicada a turismo rural.
Además, en la pandemia, lo más buscado, ¿no?
Después de la pandemia, ¿no? También
sí, ahora cuando empezó a abrirse,
ahora,
¿no?,
a reactivarse mucho más, sí. Sí, ha sido, yo creo que sí, además con todas las campañas que estamos haciendo desde esa red de rural de Fuerteventura Sostenible, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez ya más es una cosa que hay que animar a la gente a restaurar todas estas casas y ponerlas en valor para temas o ideas como Yariel, ¿sabes?, de temas de enlazar el turismo con el sector primario, ¿no?, y de que conozcan realmente otra Fuerteventura, no solo la de Sol y Playa, ¿no? Uh-huh. Y además reinventarse, ¿no?, lo que decía María, ¿no?, durante la pandemia, yo creo que todo eso, esa capacidad de reinvención es la que hay que transmitir, y creo que las mujeres, vamos, todo el mundo en el entorno rural tiene que intentar ser así para caminar, ¿no? Yo creo que no queda otra, ¿no? Pero creo que se puede ayudar con herramientas y bueno, y lo que hablamos siempre de esa brecha de digitalización. Hoy en día hay un montón de información, y acceder a la información, a casos de buenas prácticas o errores que ha cometido otra gente, eso es clave para tú también poder reinventarte. Y no estamos vivimos en una isla, pero estamos conectados y y podemos tener mucha experiencia. Algunos pueden, como María, estar fuera y aprender y tal, y los que no, pues pueden mirar en la red, ¿no?, y aprender mucho.
Tú me decías que tenemos que perder ese sentimiento de isla, ¿no, Marta? A través de la nueva, de las nuevas tecnologías, ahí tenemos el camino, ¿no?
Y para contrarrestar ese sentimiento, entonces, que decía María, ¿no? No estamos, y no somos menos, y somos, tenemos un montón de talento, y es lo que hay que fomentar, y los niños, las niñas y sus familias, ¿no? Hay que romper esos estereotipos de, a la hora de estudiar, ¿no? Puedes estudiar lo que quieras, y conocimiento, mientras sean temas de conocimiento, y sobre todo pues temas digitales, va a haber un montón de trabajo en esas áreas, y puedes seguir viviendo aquí y trabajar fuera.
¿En los entornos rurales está el futuro, Marta?
Está, creo yo, la otra experiencia de vida, ¿no? Habrá que, dicen que si somos más en poblaciones, pues sosteniblemente es mejor vivir en grupos, no diseminados como hacemos aquí, ¿sabes? No se trata de llegar y construir en todos sitios, eso no es sostenible tampoco, ¿no? Pero sí en grupos, los entornos rurales, los pueblos, las pequeñas comunidades, y cómo se trabaja también en las ciudades sosteniblemente es por barrios, ¿no? Al final trabajas en grupos locales de gente que conecte, ¿no?, y que haya comunidad, ¿no? Podríamos hablar de ruralidad también dentro de las ciudades, ¿no? Pero lo que te da extra vivir en el campo es el contacto con la tierra, ¿no? Y eso es una experiencia que te lleva siempre, ¿no?, contigo, trabajar la tierra, sí, y otras.
Sí, por ejemplo, en el caso de Aurora, que vive en un, podemos decir que en un pueblo muy, muy, muy chiquitito, ¿no?
Muy pequeño.
Muy pequeñito, yo no sé cuántos vecinos habrán.
Son 9 o 10 casas, no es más.
En Tenicosque,
¿no? En
Tenicosque, sí. O sea que, además, en un valle maravilloso, también que hay que visitar. Mm. Bueno, yo no sé qué decir, porque estamos hablando de entornos como muy, muy, muy cuidados, ¿no? Y yo creo que cuidados porque más de uno o una no ha puesto la vista en esa zona, ¿no? Estamos hablando de verdaderas joyas de Fuerteventura, ¿no? Por ejemplo, esta donde estamos, o quizás también donde vive Marta, ¿no? Que yo me imagino que Marta vivirá, si son viviendas antiguas.
Yo vivo en los Llanos de la Concepción, pero en las afueras del pueblo, una zona que se llama Las Majadillas, ¿sí? en el alto del pueblo. Hombre, esta es un pueblo más de segundas residencias, pero bueno, tiene gente, aunque siempre el municipio de Puerto, pues las áreas rurales son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Con comparación con la capital, ¿no? Pero hay que intentar recuperar, y sobre todo municipios como Betancuria, que la gente se está marchando. Aquí también estamos viendo el problema de la despoblación, ¿no? Y hay que, creo yo, enseñar a esos jóvenes que tienen un montón de oportunidades allí, ¿no?
Como es el caso de Nereli, ¿no? El recuperar la finca de la familia, ¿no? Con todo lo que esto significa. De apostar económicamente, de esfuerzo y de tirarte, yo creo que a la piscina con agua, porque yo sé que Yareli tiene detrás una familia estupenda que la apoya a ella y a la gente, y a su hermana, ¿no? Que seguramente, bueno, pues estarán siempre con ellas ahí. Pero eso, uno no deja de pensar, me parece que lo comentaba antes María, el riesgo, ¿no?, que supone también.
Sí, bueno, riesgo también era abandonarla, ¿no? Lógicamente. Entonces decidimos tomar el camino de reinventarnos, de experimentar y continuar en una tierra sólida que conocemos, que no tiene grandes sorpresas, que es nuestra casa, que podemos transformarla y podemos enseñar al turista que venga a Fuerteventura que nosotros también podemos vivir de nuestro pasado, de transformarlo y alimentarnos de él, por supuesto.
María, para ti es posible la vida en el ámbito rural, María, tal y como están las cosas en este siglo XXI.
Sí, totalmente. Todo el mundo tiene un coche, tiene un móvil, la conexión lleva a todos lados. Pero yo creo que vivir en un ámbito rural es cuando uno ha decidido hacer un proyecto de vida personal, que puede ser diferente al de los grandes pueblos, ¿no? Y es dominar tu tiempo. Hoy en día los tiempos están marcados por la abundancia. Todo depende de si cuanto más quieres es a cambio de tu tiempo, ¿sabes? A mí, yo por ejemplo, todo el mundo me dice, mira, les pongo el ejemplo con mi coche. ¿Cuándo te vas a comprar un coche? Digo, mira, un coche son tantos euros dividido en lo que yo gano al mes, eso me cuesta 5 años de vida. No se lo voy a regalar un coche. Y se trata de cuando vas marcando ya, no sé si eso me lo ha dado la edad o no, pero vas marcando y vas valorando todo en lo que te cuesta, ¿sabes? En los tiempos que te... yo quiero un trasto que me lleve y me traiga y ya está. Punto, es que ¿no? no necesito más nada. Yo, por lo menos, mis necesidades las tengo cubiertas. Habrá gente que se pone unos límites que, bueno, que cada uno se los tiene que currar, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que es eso, que la abundancia o el desear, el tener, es la que nos marca los modos de vivir. Por supuesto que yo me imagino que la gente que está en hostelería no le habrá quedado a lo mejor otra opción sino seguir en hostelería porque se habrá metido o no se habrá metido o es la única manera que en principio se nos planteaba en esta isla, ¿no? Hostelería, hostelería, hostelería. Pero es que puede haber una segunda hostelería totalmente diferente, ¿sabes? No tiene por qué ser... Yo trabajé muchos años de hostelería, yo estoy trabajando de los 16 años en hostelería. Y eso era dedicarte de vida y lleno a eso. Cuando querías estudiar, tenías que estudiar... ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo llegaba a las 12 de la noche a mi casa y a las 8 de la mañana tenía que estar en el instituto y a la 1 tenía que correr para el hotel. No es... ¿Sabes? Yo viví una época donde el turismo llegó, trajo muchísimo dinero... Y nos iban a buscar a los institutos, ¿eh? Y nos ofrecían lo que no está escrito, que eso no se sabe, pero a nosotros nos ofrecían. Y tú veías que hoy abandonaba una, hoy yo tuve la suerte que estudié y trabajé. Y entonces intentaba ahí equilibrar. Pero había gente que totalmente abandonaba porque dice, si yo no soy buena estudiante, me voy a hostelería. Bueno, uno puede hacer un proyecto de vida cuando tiene 18, 20 años, pero cuando ya tiene 30, 40, tú ya tienes que elegir. Si eso es lo que tú quieres para el resto de tu vida, chapó. Pero hay gente que vive consciente y que lo que predica es lo que quiere hacer. Yo quiero tiempo para mí. Es la conciliación, ¿no? La conciliación con tu vida familiar, con tus amigos, con tu filosofía de vida. Entonces tienes que elegir qué es lo que quieres. Uh-huh. Y las elecciones llevan a... Por esta mano elijo y con esta tengo que rechazar, aunque nos duela.
Algo a lo que no tuvieron la oportunidad las abuelas y en muchos casos las madres, ¿no? El elegir hoy en día sí se puede, ¿no?
Sí. No todo el mundo puede elegir, como decía Marí, pero
ni se siquiera puede intentar. Nos lo hemos planteado.
Sí, mucho, en las cabezas, ¿sabes? No se plantea.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es solamente pararnos, plantear y valorar si es posible o no, pero es que ni siquiera nos vamos a la opción de valorar, porque todos tenemos que trabajar, ¿cierto? Pero yo creo que me he hecho tantos proyectos arriba porque es que yo disfruto trabajando. Yo no conozco todo, no me he levantado un día que diga, bueno, sí me he levantado tres veces que yo diga, que yo me dije cuando trabajaba en el aeropuerto, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Y entonces yo analicé, dije, ¿por qué no tengo ganas de yo trabajar hoy? Si yo soy una currita. No me lo pienso más, me saqué el título de azafata trabajando y me fui a volar, ya está. Cuando yo me reeduque, me reactive, no sé, cuando me vuelva a pasar otra vez, que de hecho me pasó después de 5 años volando, dije, es hora de volver a casa, ya vi mundo, el que quise ver, ya vi que... Y me lo dijo una señora antes de salir, una guía que llevaba afincada en Fuerteventura, llegó en el 70 y pico, llevaba 25 años aquí, me dijo, María, tú eres de esas personas que vas a tener que recorrer el mundo entero para darte cuenta que el mejor sitio es tu isla. Pues cuando yo sentí la llamada de mi isla, vine y digo, bueno, ¿qué puedo hacer por mi isla? Esto. Pues en eso estoy. Uh-huh.
Bueno, hablemos de futuro, ¿les parece? Háblame de ese proyecto, Marta. De ese proyecto de escuelas rurales, a ver. Sí. En la medida que puedas, ¿no? Porque el proyecto todavía no está presentado, ¿o sí, Marta?
Sí, el proyecto está presentado, pero no es público todavía, ¿no? Está
pero en lo que pueda.
Para principios del año que viene. Y la idea es, pues, hacer algo con las escuelitas rurales de toda Canarias, ¿no? Y hacer algo, me refiero, en ciencia y tecnología. Nosotros siempre decimos que fomentamos las vocaciones STEAM, ¿no? Que son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿no? Como un elemento
donde
integrador.
Por cierto, las mujeres no, hasta no hace mucho, no estaban reconocidas, ahí también hay que decirlo.
No, y sigue habiendo una brecha, especialmente para que, con referentes femeninos, para que cada vez más alumnas se animen, ¿no? A seguir esos itinerarios. Y también teniendo ese especial mirada hacia las escuelitas rurales, ¿no? Entonces facilitándoles pues material y recursos que no tienen para intentar sobre todo pues que se trabajen pues tecnologías, ¿no? Y temas que a los que no suelen tener acceso, ¿no? No van a lo mejor pues a museos de ciencias o no tienen acceso que se tienen en las grandes ciudades, ¿no? Y ahí pues se puede trabajar de otra forma, pero siempre ligado, como te decía, a los proyectitos, pues oye, pues vamos a trabajar con una plaquita electrónica para hacer un proyecto, pero ¿para qué, no? Pues lo vamos a hacer para resolver uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? locales en el mundo, ¿no? Pues con los objetivos de desarrollo sostenible, siempre ligado a eso, ¿no? Que ellos vean que la tecnología puede ayudar a las personas, ¿no? Es verdad que hay una parte, hay que tener un uso responsable, como siempre hablamos, pero creo que es fundamental sensibilizarlos en eso, ¿no? Y usar la tecnología para ayudar y para mejorar el mundo, ¿no?
¿El proyecto de Aurora?
Verdad Aurora, bueno, Verdad Aurora...
Está siempre en proyecto, ¿no?
Siempre en proyecto, es un proyecto de vida, ¿no? No está nunca constante, no nos estancamos nunca. Y bueno, si me permiten volver un poquito al pasado para hablar del futuro, ¿no? Con respecto a mi caso, pues como decía María, lo mismo, ¿no? Yo también estaba fuera, he necesitado ir fuera para descubrir el tesoro que tenemos aquí, que el tesoro en el que he vivido, en el que he nacido afortunadamente y en el que me han criado. Y desde el año pasado estoy muy, muy ya enraizada en esta isla, en Teniguquey, en mi casa, en Verde Aurora, ¿no? Y también yo creo que, es decir, con todas las facilidades que tenemos hoy en día, es como... Todas las personas que podemos, como decía antes, porque hay personas que no pueden, pero todas las personas que podemos volver a la tierra, volver a nuestros orígenes, es como yo siento una responsabilidad, ¿no? Porque con todas las facilidades que tenemos hoy en día, no es lo mismo que la época de mi abuela, que de mi madre hace 40, 50 años, ¿no? Entonces, ya solo por eso, yo me siento como en el deber, pero con orgullo de decir, oye, vuelvo a mis orígenes, para no perderlos, porque no los podemos perder. La identidad. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es lo que nosotros nos marcamos mucho en nuestros objetivos y demás. Y con respecto a eso pues, Verde Aurora, pues... proyectos, bueno, pues ahora eso, la agroecología, el tema del trabajo de la tierra ya pues a nivel de producción, de formación, de compartir, de abrir el espacio y de mostrar que Fuerteventura puede tener otra cara, otro color, ¿no? Verde, con mucha producción.
Y desde el ámbito rural.
Y desde el ámbito rural. El sector primario que ha sido tan sufrido, ¿no? Pero que ya no tiene por qué. Es decir, que sí que hubo una época de mucha necesidad, de mucho trabajo, muy, muy... Bueno, eso me lo cuenta mi padre, por ejemplo, ¿no? De mi abuelo, mi padre, de que han sufrido la agricultura, pero ya estamos viendo que con la tradición, la innovación, no tiene por qué ser tan sufrida, ¿no? No, al contrario. Se pueden sacar nuevos proyectos, nuevas ideas que vengan de otros lados, y que nos ayuden a avanzar, ¿no?
Y hacerlas nuestras,
exactamente, porque al final el mundo somos todos, ¿no? Todos somos uno y adaptarlo en cada espacio en concreto, pero al final
pues si hablamos de futuro en la Puipana, tenemos para rato.
Bueno, espero. En principio, bueno, Puipana ahora es un bebé.
Por eso lo digo, ¿no? Tenemos para rato. No es un proyecto consolidado como puede ser el caso de Aurora o lo que tiene en mente siempre por el trabajo ya realizado Marta, ¿no? Sino que Puipana tiene por delante un largo recorrido, ¿no? Porque además ustedes tienen el tema del cultivo, de recolección, de elaboración, de formación, de venta, en fin. Tienen ahí todo eso en 6.000 metros y un poquito más, ¿no?
Claro, un poquito más.
Un poquito más, porque no sé si puedes hablar del futuro proyecto que tienen en mente,
claro que
Yareli.
Sí. Bueno, el restaurante de la finca, que nosotros, bueno, vamos a abrir ahora a finales de este mes de octubre, el 28 de octubre, inauguraremos en Puerto del Rosario, un concepto más urbano de todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero sin perder el punto de vista agrario, ganadero, y aportar pues ese puntito extra de calidad, llevando la gastronomía del pueblo de Villaverde a la ciudad de Puerto del Rosario.
Ustedes lo que quieren, ustedes tendrían la base en Villaverde, en Puipana, de todo, de la recolección de los productos, la elaboración de los productos en Puipana también, y luego traslado al restaurante, ¿o cómo lo tienen planteado?
Sí, en un principio la pequeña producción que hay ahora mismo es para nosotros.
Que ya
mismos,
pueden, ¿no? Que ya pueden, que ya pueden. No sé si cómo se pueden cargar.
Bueno, pues vía WhatsApp, por ejemplo, nosotros la pequeña producción que tenemos la transformamos en croquetas. Dentro de la finca esperamos a lo largo del tiempo ir desarrollando nuestras propias marcas, y la primera que hemos sacado es la marca Coquetas. Unas coquetas kilómetro cero que elaboramos para restaurantes o particulares. Y bueno, de vistas al futuro queremos desarrollar nuestra propia cecina de cabras, cecina Puipana, desarrollar, llegar a hacer nuestro propio queso o nuestro propio vino. Ese sería el top Puipana.
De momento estamos en fase bebé, como dices tú,
sí,
¿no?
Sí, fase bebé.
Pero no te falta trabajo, porque para venir aquí, yo solo quiero agradecer a todas, pero me comentaba ayer hablando con Edilia, la otra parte del proyecto, que tienen muchísimo trabajo.
Sí, porque claro, al cocinado de la croqueta hay que dedicarle mucho tiempo. hay que dedicarle mucho tiempo. Fuera de todo, eso hay que respetarlo. Eso no permite apuros.
Estamos hablando de calidad, como decía antes. Estamos hablando de producto de calidad, que decía María, ¿no?
Por eso, que eso, esa masa hay que dejarla lista, no puedo irme antes porque tal. No, eso tiene que llevar su tiempo. Lógicamente también el cuidado de la finca, todo el restaurante, que eso también tengo que ir jugando con los tiempos. Y bueno, nada, para mí un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo estas memorias que tanto falta hace, ¿no? Uh-huh. Recordar diariamente de dónde venimos.
Y hablar de futuro también.
Por supuesto.
Y hablar de futuro. María, yo creo que ella decía que bueno, siempre con la maleta siempre la ha tenido preparada, y además muy pequeñita, ¿no? Sí. María, ahora mismo estamos ante un evento muy importante, donde María tiene una responsabilidad tremenda, que es la de presentar producto local, ¿no, María?
Es lo que acaba de decir esta mujer.
Yareli.
Son los niños. Son los niños, son los sueños de cada productor, de cada elaborador, que te dejan en tus manos para que tú les hagas sentir a la gente cómo están hechos y lo que representan para ellos, ¿no? Entonces, esa es mi labor, el contar esa historia. No es ir a venderte un mojo, sino decirte.
Eso lo hace todo el mundo.
Eso no. Mira, yo conozco una gente que no habla idiomas y es así. Porque no se atreven de decir, ni arrastran la botella al centro del mostrador, no se atreven de decir es un aceite elaborado en Fuerteventura con producto local. No, así, porque le tenemos pavor. Y yo digo, si soy capaz de transmitir esa esencia, la gente la siente. La gente la siente y la compra. Por ejemplo, pasó ahora pues, la pandemia. La gente quería colaborar con Fuerteventura. Los extranjeros, los primeros que llegaron, ibas al mercado y lo primero que te decía, bueno, ya no te compro más porque quiero comprarles un poquito a todos. ¿Sabes? Ellos venían comprometidos,
con
concienciados. Sí, y quiero decir que lo que yo percibo de la visión exterior hacia nosotros es que nos quieren imitar. Ellos estarían encantados de poder tener esta esencia. Piensa que son gente de grandes ciudades donde ya no hay un pueblo, por así decirlo, donde ya no pertenecen a una comunidad y tal. Entonces llegas aquí y aunque solo a mí me escriben por WhatsApp y me dicen, llego el día 13. Vale, pues bienvenido. ¿Sabes? Pero porque se quieren sentir de un lugar. Y entonces Fuerteventura se los ofrece, ¿sabes? El que tú te acuerdes de ellos, el que diga, oh, ¿qué pasó otra vez por aquí? Pero muchacha, está fija de fiesta. ¿Sabes? Se trata de hacerles llegar, pues eso, los sueños y los proyectos personales, y la gente los percibe. Y entonces, bueno, ahí está en esa transmisión, ¿no? Y luego quería decir otra palabra que dijo ella y que aportamos aquí, ya es la calidad. Nosotros todavía tenemos, yo creo que tenemos unos valores de aportar, de que cuando hacemos un producto lo hacemos con conciencia, con corazón, con respeto, y eso ya en muy pocos sitios existe, ¿sabes? Yo hice una vez, o nosotros que hablamos así, por ejemplo, en esas catas a las que yo voy, hablamos con, tengo la gran suerte de coincidir con batalladores de este proyecto, igual que yo. Y las calidades, ¿sabes? Hay veces que se van dejando en el camino y nosotros todavía tenemos la gran suerte de que la gente es honesta. y lo que mete en un bote es lo que dice en la etiqueta, ¿sabes? Pero hay muchos sitios donde no es así, en esas ciudades, esas marcas blancas, eso, bueno, no te voy a empezar a hablar de esa parte, ¿no? Pero sí quiero aportar que todavía en Fuerteventura aportamos calidad y aportamos respeto por eso. Y es una parte que me da mucho miedo, porque el día que metamos la pata de envasar lo que ya no es calidad, se nos va a acabar toda la historia y todos los proyectos que hay detrás de eso, ¿no? De producto local. Y quería comentarte también, aprovechar de que cuando estamos comprando producto local, estamos defendiendo, pues eso, lo de la mujer rural, lo de la idiosincrasia de vivir en el campo, lo que el campo nos aporta, el
eso el consumidor no recae, ¿no? No, bueno, pues no piensa precisamente lo que tú estás comentando.
No se lo plantea nunca, ¿sabes? No se lo plantea, porque estamos acostumbrados a que en esta isla, cuando aparecen ese tipo de proyectos, porque, vamos a ver, ahora se da la cosita que ya la gente no sabe hacer mojos, ¿verdad? Pero a lo mejor hace 10 años, cuando empezaron los mojos, todo el mundo sabía hacer un mojo. Tu madre, la tuya, la otra, todos sabían hacer un mojo. A mí me dicen de hacer un mojo y saco una salsa que puede ser mojo, ¿vale? Pues se trata de eso, de que hasta ahora ese producto solo lo percibías o lo podías encontrar en esos museos, y como que no te lo creías, ¿no? Que parecían, entre que era chiquitito, parecía como comida de goma, ¿no? Y ya hoy en día puede ser un producto que tú consumes semanalmente en tu casa, porque lo mismo que es un queso, que es un mojo, que es un vino, ¿sabes? Se trata un poco de decir, cuando abro una botella de vino, cuando compro un queso, ¿qué es lo que estoy abriendo? ¿Qué hay detrás? ¿Sabes? ¿Qué es lo que estoy abriendo? ¿Sabes? Estoy colaborando en que mi isla siga siendo lo que es, en que haya un paisaje. A todos nos encanta cuando llueve ir a ver el campo, Cristiano, para ver el campo verdito, pero hay que trabajarlo. Y la gente, si tú no colaboras conmigo, esto es comunidad. Si tú no colaboras comprándome el producto,
es lo que comentaba antes, Marta,
a mí no me van a entrar ganas de ponerme con un sacho y lo siento por ti, ¿sabes? Se trata de eso, se trata de sentirnos en comunidad, y eso es lo que estamos perdiendo. Y que yo me aferro, lo de la idiosincrasia, lo que decía esta mujer antes, ¿sabes? Se trata de eso, de mantenernos, de subsistir, el majorero, ¿verdad? El majorero, que cada vez somos menos, y se trata de transmitirles a todo el que viene de fuera que puede ser majorero también, de adopción, y tiene un compromiso, que puede adoptar el compromiso también de tirar por esta isla, porque es su isla. Ya aquí hay gente instalada de cuánto, de 20, de 30, de 40 años, que todavía no se cree que son majoreros. Sí, usted ya es majorero, vamos. ¿Qué necesitamos? Bautizarlos, necesitamos darle un cuño, un carné, algo. Usted tiene que adoptar el compromiso, igual que lo adopto yo siendo majorera, porque esta isla siga manteniéndose, siga con su esencia, con su vida rural o su vida de ciudad, pero ¿hasta qué punto ciudad, no? Uh-huh. Como decía
Marta. Uh-huh. Marta, ¿cómo podemos concluir? ¿Cuál sería tu conclusión final de esta charla de cuatro mujeres emprendedoras que, bueno, pues han llevado a buen fin su proyecto de vida, Marta? Bueno, en el ámbito rural.
A mí me gustaría que hubiera más mujeres, ¿no? Como ustedes, que vamos, que la gente realmente, que conozcan estos proyectos. Está muy bien que hagas difusión de ellos, porque así animas a otros jóvenes, porque yo te digo que tratas con la gente joven y ves desilusión, y tienen que, para valorar lo que dice María, hay que tener ilusión y ver que se puede, es posible, si te lo ocurras, sí, no es fácil.
Si ellas pudieron hace 40 años, ¿no, Marta? Si ellas pudieron hace 40 años, o 50,
si
o 60.
Si pudieron nuestras madres, nuestras abuelas, y pueden ahora las jóvenes que están aquí sentadas en la mesa, pues ¿por qué no van a poder las generaciones que vienen detrás, no? Y eso hay que trabajarlo y hacer sentir también, porque como dice María, somos la población de la isla, hay mucha gente que no es originaria de aquí, ¿no? Y hacerle transmitir también los valores, de, ¿sabes? Que no perdamos, que sepamos todos lo que es una gavia, que tengamos un poquito de las culturas, de las tradiciones. Eso también hay que
hay que seguir fomentándolo, ¿no? Que no se pierda, es que si no es fácilmente que se pierda. El profesorado es de fuera, las familias son de fuera y no lo saben, ¿sabes? Si nadie te lo cuenta, rápidamente podemos perder esa cultura y no es bueno perderla, ¿no? Hay que, aunque se adapte, ¿no? Reinventando.
¿Cómo terminamos, Aurora?
Bueno, yo, por una parte, dar las gracias. Me siento muy agradecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes, con grandes mujeres, con sus grandes proyectos y demostrando que es posible, exactamente. Que yo animo a mujeres, hombres, a todo el mundo a apostar por lo rural, por nuestros orígenes, porque no se pierda, porque como decía María, que aquí afortunadamente todavía está, es decir, vamos a una velocidad más lenta, que nos podemos todavía sentir, ¿no? Y no perdernos en ese tiempo y en ese corre y en ese bueno, en esa locura, ¿no? Y que incluso invitar, como me pasó a mí, que salgan para que vean el tesoro que tenemos aquí, ¿no? Las personas que no se sienten, pues que salgan y que a lo mejor, pues como me pasó a mí, volví y sabiendo que no me voy, que apuesto por Fuerteventura, por el turismo, o sea, por el sector primario, por lo rural, por nuestros orígenes y animando a eso, a gente joven a que
se sume.
A que se sume y a que apostemos por la isla, claro que sí.
Yareli.
Bueno, pues yo agradecida de estar hoy aquí con estas mujeres del futuro, claro que sí, me siento agradecida y aparte creo que es una responsabilidad todo lo que hemos hablado, ¿no? Conservar para seguir transmitiendo generación en generación y que no se pierda el gran esfuerzo que tanto mis abuelos como mis padres desempeñaron para que yo hoy en día esté aquí hoy contando esto, realmente. O sea que muchísimas gracias y nos vemos en la Puipana.
Seguro, ¿eh? Con las... ¿cómo le llamas a las coquetas?
Las coquetas.
Iremos. María.
Bueno, pues yo también, como no afortunada, agradecida de la invitación, de poder compartir, poder compartir el mismo sentimiento todas, ¿no? De, pues eso de idiosincrasia de un pueblo. Y decirles, pues, a lo mejor a esa gente joven que nos tienen que ayudar, ¿verdad? Que nos tienen que ayudar a mantener la esencia, ¿sabes? Porque todos necesitamos un relevo y dependemos de ellos, de que poder transmitir y de que sientan curiosidad por la esencia de Fuerteventura, por lo que fueron sus padres, por lo que fueron sus abuelos, porque llegará un momento en donde no van a tener la fuente para poder ir a absorber la información y se perderá. Y también quiero decir a esas personas mayores y a esas madres, a esos abuelos, de que tienen la responsabilidad de transmitir. Y te pongo un ejemplo. En el Día de Canarias hice un show cooking ahí en Gran Tarajal sobre... La idea era intentar demostrar sobre un escenario a dos cocineros, uno joven y una señora mayor. La señora mayor nos transmitía cómo amasar un zurrón y el chico joven nos transmitía cómo hacer un mojo moderno, ¿vale? Pero un mojo al fin y al cabo. Y entonces encontrar un zurrón me llevó a consultar ni más ni menos a que 200 familias, donde los hijos, la gran mayoría no sabía hacer, nadie sabía hacer un zurrón. Y yo creo que todas hemos visto cómo se amasaba un zurrón en nuestras casas. Y en cambio ya ni tenemos zurrón, ni sabemos hacerlo, ni se nos pasa por aquí lo del zurrón. Entonces, hay un compromiso, hay una responsabilidad. Los jóvenes tienen que adoptar el compromiso de aprender, de sentir curiosidad, de descubrir, de hacer ese acercamiento a lo que es la esencia de este pueblo. Y los mayores de transmitirla antes de pasar a otro trabajo.
Bueno, como podrán notar los oyentes, aquí está soplando el viento ya. Eso quiere decir que tenemos que recoger los micrófonos y bueno, el técnico de vez en cuando nos mira como diciendo hay que ya cerrar los micrófonos porque el viento no nos va a dejar continuar trabajando. Ha sido un placer escuchar a Aurora Mesa, a María Trujillo, a Marta Hernández y a Yareli Pérez, a Yari Pérez. estos minutos, estos 60 minutos de radio en La Rosa de Fuerteventura. Yo espero volver a encontrarlas otra vez en un lugar tan o más bonito que este. Muchísimas gracias a las cuatro. Feliz Día Internacional de la Mujer Rural a ustedes, a las madres, a las abuelas, a aquellas mujeres que nos están escuchando y que han hecho posible que esta nueva generación viva de una forma muy diferente. Y bueno, pues a base de mucho trabajo y mucho sacrificio.
Quédate aunque el reloj se acerque al cero. Aunque sea contra el viento, que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor me muero. La soledad se ha hecho hasta tu amiga. Que se concentra en esta etapa de la vida. Pero aunque duela, aunque parezca que termina, yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría. Yo no puedo hacerlo. Quédate aunque el reloj se acerque a cero. Cuídate aunque sea contra el viento. Que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor puedo hacerlo. Piénsame que vivo bajo el mismo cielo. Cuídame que yo sola reviento. Mírame solo un último momento.